Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
una de las grandes orquestas cubanas que comenzó en 1939.
La Orquesta Aragón.
En iberoamérica.com
y radiogeneral.com. Amigos, bienvenidos un día más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. ¿Dónde? En iberoamérica.com y radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y conmigo está Humberto Rodríguez, solo que un poquito lejos. No, en fin, no podría, por mucho que yo corra, no voy a alcanzarle. Tendría que coger un avión y lo tengo un poco complicado. Así que, ¿qué tal, Humberto?
Pues sí, muy bien, hombre, como podría ser mejor, todo está perfecto. Ya vienes cansado de ese viaje, ¿no? El viaje famoso ese que hiciste es por la Ruta 66.
Pero muy cansada, estoy cansadísima, por eso que no me atrevo a correr para ir a buscarte, porque no sé, me parece a mí que lo tengo un poco crudo, ¿eh? Estoy hecha polvo todavía.
Bueno, eso es lógico, lógico. Pero hoy vamos a hablar de una orquesta fenomenal, una orquesta cubana de esas antiguas, pero que todavía existe.
Ya. Pero ¿sabes lo que pasa, Humberto? Que como orquestas cubanas antiguas hay muchas, pero cuando nosotros la hemos seleccionado aquí es por algo, y entonces yo me atrevería a dar un nombre. Fíjate que en tiempo ya estuvimos hablando de Xavier Cugat, otra magnífica orquesta, así que yo creo, no sé por qué me da la sensación, que vamos a hablar de la Orquesta Aragón, ¿puede ser?
Por supuesto, la Orquesta Aragón, una orquesta típica cubana de Cienfuegos. Empezó en Cienfuegos en el año 1939. Pero ahora que mencionaste a Xavier Cugat, ese es un caso típico de que todo el mundo, como decía Einstein, porque su teoría tuvo éxito, todo el mundo quería reclamar su ciudadanía. Y con Cugat pasa algo similar, ¿verdad? Como fue muy famoso, fue muy buena su orquesta, fue una cosa increíble. En España dicen que es español.
Claro, sobre todo los catalanes.
Los catalanes lo reclaman como catalán, en Cuba lo reclamamos como cubano y los americanos dicen que es americano. Así que...
Exacto. Y yo creo que él no se consideraba de ningún sitio, era ciudadano del mundo.
Sí, bueno, es que él nació en Cataluña, a los 5 años creo fue a La Habana, y entonces a los 18 para Estados Unidos, así que estuvo en los 3 sitios, la verdad.
Claro, claro.
Pero bueno, regresando a la Orquesta Aragón, que es lo que estamos hablando hoy. La Orquesta Aragón, una orquesta fenómeno, una de las mejores de la Cuba de los años 40 y 50, esa época en que había muchas orquestas, la competencia era increíble, muchas orquestas buenas. Uh-huh. Y así todo, pues ellos triunfaron, tuvieron mucho éxito. Yo la recuerdo muy bien a la Orquesta Aragón. Y yo creo que antes de decirte mucho sobre ella, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos con una canción? Porque este programa es de música, como ya he dicho.
Claro, sí, sí. Es que yo creo que para abrir boca a lo mejor es como muestra un botón, y para que los oyentes realmente puedan apreciar la calidad de esta orquesta, primero le ponemos la música y después ya empezamos a darle datos, ¿no?
¿Cómo no? Pues vamos, ¿qué quieres oír primero? A ver,
yo quiero una que me encanta, que se llama Nosotros. Esa me encanta porque es una versión muy, muy bonita.
Ah, bueno, pues entonces escuchamos Nosotros en la Orquesta Aragón, en la interpretación de la Orquesta Aragón, aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿A quién le doy claveles? Clavelitos para los churumbeles. Clavelitos que los doy con los ojos cerrados y los traigo en el cesto a precio modesto.
La Orquesta Aragón es una orquesta cubana muy popular, fundada en 1939 por Orestes Aragón en Cienfuegos, ciudad llamada La Perla del Sur, cuya música es en formato de charanga. Su sonido característico fue el danzón y el tradicional son cubano o son oriental. La banda se llamó originalmente Rítmica 39 y luego Rítmica Aragón, antes de llegar al fin al nombre de Orquesta Aragón. El grupo original era de 8 músicos: Orestes Aragón, que tocaba el bajo doble, Filiberto del Pestre, primer violín, Hilario René González, segundo violín, Rufino Roque en el piano, Efraín Loyola, flauta, Orestes Barona, timbales, Noelio Morejón, güiro, y Pablo Romay, voz.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, abandonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Thank you.
Esa es una versión muy linda de Nosotros. En Nosotros es una canción de Pedro Junco, un pinareño que hizo varias canciones, pero ninguna como esa. Esa canción era, en mi época de juventud en La Habana, los años 50, era uno del bolero probablemente más famoso que había en esa época. Estaba continuamente en la radio en todas partes, muy conocido, muy famoso, muy... Y todavía vive, todavía se canta en muchas partes nosotros, ¿eh?
Sí, es que yo creo que son versiones que nunca dejan de hacerse, y sobre todo hoy día, no sé qué ocurre en... Yo no tengo ni idea ahí en Estados Unidos, pero aquí en España es que está volviendo nuevamente a la música, a esto de los 40, los 50, 60 y tal. O sea que parece que se ha dejado un poco aparte lo que es la producción actual, y se están versionando otra vez canciones antiguas.
Es que eso pasa en todas partes del mundo. En México pasa lo mismo. Es que no hay compositores nuevos de la misma calidad que existían antes. ¿Por qué? No sé. No sé si será el agua o qué. Pero el caso es que es cierto. En todas partes pasa eso, ¿verdad? Tú ves que cantantes famosos actuales en México cantan canciones antiguas. O sea, eso es una cosa típica, ¿verdad?
Sí.
Y en todas partes se ve, en España, aquí en Estados Unidos inclusive pasa. Y en las canciones cubanas ni hablar, porque la producción musical cubana de antes de 1959 fue mil veces la que fue después de eso. Así que, pero bueno, Cuba tiene su razón de ser, ya el mercado no es el mismo, todo cambió. Pero aún en otros lugares, en México, en España, en Estados Unidos, en todos sitios, hay tendencia a revivir esas canciones por su calidad, porque no se han vuelto a hacer canciones de ese tipo, ¿verdad? En México no hay una canción que se pueda igualar a Granada en popularidad, ni en longevidad, ni en nada, ¿verdad?
Y fíjate que esa es una canción que se considera que es de cierto caché, puesto que incluso cantantes líricos, ¿no?, que en teoría ellos son un poquito pues más exquisitos a la hora de buscarse canciones para su repertorio, y yo creo que no hay tenor que se preste hoy día como de calidad y que no tenga en su repertorio la canción esta de Granada, que es una maravilla.
No, y ese, que esa es Agustín Lara, pero no solamente Agustín Lara, hablas de Manuel Esperón, hablas de tantos compositores antiguos, ¿verdad? De Guti Carli, tantos compositores antiguos, Roberto Cantoral, que no las canciones esas no se igualan hoy en día, no es lo mismo, no sé por qué no sale la misma calidad de música, ¿verdad?
Sale
una más que otra, pero son muy poquitas.
Sí, es cierto, sí.
Y en España, así igual, que... si tú hablas de canciones antiguas españolas, oye, hay muchas que no mueren nunca.
Sí. No, pero es que lo que a mí resulta curioso es que los chicos jóvenes de hoy día se maravillan de ciertas canciones. ¡Ay, qué bonita! Que no está... Y no tienen ni idea que son canciones antiguas que vuelven otra vez a resurgir, ¿no? Con versiones nuevas. Y cuando tú les dices, bueno, pero si esta es una canción más antigua que la Tana, y no se lo creen, porque se piensan que son canciones nuevas, ¿no? Y digo, pero sí, vamos a ver. De esto nada, ¿no?
Yo creo que el disco que más escribió a Juan Miguel, ¿cuál fue? De las canciones antiguas, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. O sea que... Y es que hablando ya de la Orquesta Aragón, qué difícil era mantener el éxito un año tras año y cómo lo consiguieron, ¿verdad?
Se iban renovando continuamente. Ellos en esa época, en Cuba, esa época de Cuba fue muy, muy, muy prolífera. Había mucha oportunidad, mucha competencia también, pero eso crea mejor calidad, ¿verdad? La competencia te hace mejorarte, no cabe duda. Y como había la posibilidad de ganar buen dinero en una época que era próspera, que había dinero, que habían muchos restaurantes buenos, cabaret, casinos, cosas donde había trabajo, que pagaba la televisión, cogió un auge tremendo en Cuba a partir de 1949, que empezó, y cogió un auge que fue el auge más grande que había en América Latina en esa época, la televisión número uno, la Habana, la de Cuba, que se extendía por toda la isla, pero bueno, principalmente en La Habana. Y eso pues creó una oportunidad increíble para toda esta gente y dio fue lo que hizo posible que orquestas con muchos músicos como esta, la de Benny Moré llegó a tener 40 músicos. Eso no se puede mantener como quiera, sí, eso tiene que tener, tiene que haber una economía que la apoye, si no, no puede existir, ¿verdad?
Sí, sí, y es que precisamente por eso hoy día en cualquier cosa, ya no estoy hablando de música, sino en cualquier cosa, por ejemplo en el teatro, cada vez proliferan más aquí, en España al menos, obras de teatro con incluso monólogos, ¿no? Porque claro, no es lo mismo pagarle a un actor solo que pagar a 20, ¿no? Y con la música pues pasaba exactamente igual, claro.
Claro, es que con los cambios que ha habido de economías en el mundo, pues no ya nadie puede ir al teatro y pagar una entrada que justifique un gran número de actores en una obra. No es suficiente apoyo del público para eso, no lo pagan. Sí, lo pagan para ir a un deporte, ¿eh?
Sí, no, totalmente.
No lo pagan para ir al teatro, eso es
efectivamente, el deporte es que mueve masas, sí. Y es increíble ver cómo te ponen precios exorbitantes que son, francamente, a mí me parecen, dan escalofrío y sin embargo la gente llenan los campos y sin embargo, pues lo que dices tú, cosas culturales como puede ser una obra de teatro o ver una zarzuela, una ópera, lo que sea, un concierto, pues lo mismo, la gente empieza a decir que si la entrada es cara o tal, y es que evidentemente para mantener esa plantilla, como no sea subvencionada por los gobiernos, es muy difícil.
Mira, en La Habana de los años 50 proliferaron las salas de teatro pequeñas. Y eso dio mucha oportunidad a muchos artistas que se desarrollaran, porque ahí se hicieron escritores y qué sé yo, hicieron obras locales por gente de allí, ¿verdad? Y que pudieron ponerlas en escena en salas pequeñas, pero que estaban siempre llenas. Y eso fue un apoyo grande para el teatro en Cuba. Eso dio mucho... Vaya, eso ayuda, porque sí, no hay quien escriba, ni hay quien actúe, ni hay quien nada, porque si no hay quien pague, pues...
Hombre, claro, te desmoralizas, porque claro. Si ves que tú vas a molestarte en crear algo y que va a ser imposible sacarlo a la luz, porque pues para eso no me molesto, ¿no?
Claro. Bueno, pero seguimos, tú y yo hablamos siempre mucho, pero yo no sé qué pasa, que siempre acabamos hablando y estos programas de música se vuelven todo hablando.
Es verdad. Bueno, pues que yo creo que podemos ahora escuchar otra canción de la Orquesta Aragón que se llama Cuatro Vidas, ¿no?
Ah, ¿quieres oír Cuatro Vidas? Esa canción es
sí,
vidas.
Esa es muy bonita.
Si tuviera cuatro vidas, ¿cómo no?
Uy. Y menos mal que han dicho cuatro, no siete como los gatos, ¿eh? Se han conformado con cuatro.
Bueno, pues escuchemos a la Orquesta Aragón en Cuatro Vidas.
Muchacho, no seas goloso, deja ya la boca quieta. Mira que el que mucho abarca, muy poquito, poco aprieta.
Cuando Aragón enfermó en 1949, Rafael Lai Apesteguía se convirtió en su director y la banda entró en su segunda fase. En 1950 la orquesta fue para La Habana y en 1953 Lai hizo cambios de personal de acuerdo a sus ideas. Fue por esta época que el danzón dejó de ser predominante y el cha-cha-cha empezaba a hacerse popular. El flautista era ahora Rolando Lozano y más adelante Richard Egües. Pepe Olmo comenzó a cantar junto al director Rafael Lai. Pepe Palma se unió también a la orquesta y a partir de entonces fue su pianista durante décadas. El que Richard Egües comenzara a tocar la flauta de madera de 5 teclas fue notable. Egües reemplazó a Rolando Lozano cuando Lozano se fue para México en agosto de 1955.
La Orquesta Aragón en eiberoamerica.com
y también en radiogeneral.com.
Cuatro vidas serían para ti. Vida
de mi corazón.
Si te llevas mi vida contento, moriré por ti. Alma,
dame tu querer.
Si te llevas mi alma contento, moriré por ti. Ser
solo para ti.
Si te llevas mi ser, moriré por ti. Corazón,
eres mi obsesión de amor.
Si quisieras te diera mi alma.
Si quisieras
te diera mi alma, mi vida y mi ser.
pues ya llevamos dos canciones y yo no sabría con cuál quedarme de las dos. Y lo cierto es que te tengo preparada dos más. Dos más que ya, en fin, la iremos desvelando poquito a poco. Pero de las cuatro, los oyentes ya determinarán cuáles son las que más les va a gustar, porque habrá, como todo en esta vida, quien les guste más una y quien les guste otra. Pero lo cierto es que ha sido difícil hacer la selección, porque esta Orquesta Aragón tenía un repertorio amplísimo. Y cuál de ellas dices tú, me quedo con esta, después no, vas mirando otra y dices, ay, no, que prefiero esta. Y es lo que me ha pasado a mí, Humberto, así que...
Una de las cosas que a mí nunca se me ha olvidado de la Orquesta Aragón, a veces yo la veo, de vez en cuando, actuaba en televisión en La Habana, ¿verdad? Todavía en aquella época toda la televisión era en vivo, no era como es hoy en día, que es todo grabado y editado y qué sé yo, aquello era todo en vivo, se hacía en el momento allí en el estudio, y la orquesta estaba ahí tocando, cantando, y ahí salía ya por televisión. Y yo recuerdo cuando, que no fue su cantante original, pero fue un cantante que empezó a finales de los años 50, que se nombraba Bacallao, que era también bailarín. Y ese Bacallao era increíble, como ese hombre, a mí eso no se me olvida nunca, verlo parado ahí delante de la orquesta con el micrófono cantando, parado un solo pie, pero por rato, y con el otro pie bailando en el aire así, un solo pie en el piso y cantando al mismo tiempo. Eso es una cosa que a mí me impresionaba verlo, porque la verdad es que daba gusto verlo.
Es que hay personas que tienen unas determinadas habilidades que cuesta trabajo el decir cómo son capaces de hacer todo esto a la vez y no confundirse y no caerse y no y tal. Y bueno, eso, para eso hay que tener esas cualidades, porque eso es muy difícil de adquirirlo. Yo creo que eso son cosas innatas, ¿no?
Yo no me puedo parar un pie ni 15 segundos.
Y menos.
Este hombre estaba minutos ahí parado un pie, bailando con el otro, moviéndose, pues se movía el cuerpo completo y un solo pie no se caía. Eso es increíble. Y mientras cantaba a la vez. Okay.
Esto es increíble. Hacía malabarismo, ¿no?
Sí, bueno, se veía que, vaya, además tenía el cuerpo atlético, se veía que era un hombre bailarín.
Claro.
Mucho ejercicio. Tenía esa habilidad, yo no sé, la habrá cultivado toda la vida, empezó de niño, yo no sé cómo fue la cosa. El caso es que a mí me impresionaba verlo.
Pues sí.
Mucho, porque la verdad que era algo distinto.
No, es cierto. Pero también es verdad que hay otras habilidades que no se ven y que a lo mejor él estaría muy lejos de tenerlas, ¿no?
Bueno, por supuesto, ¿verdad? Todos tenemos unas habilidades. Claro. A todos Dios nos dio algo, ¿verdad?
Exacto. Sí, sí. No, es que lo que para nosotros nos parece complicadísimo, a lo mejor para él le resultaba súper fácil, ¿no?
Y es,
exacto.
Sí. Así mismo. Sí.
Así es que, pero esas cosas son un poco los que le dan las características, las peculiaridades al grupo, ¿no? Porque la gente recuerda, mira este, mira lo otro, mira esto, o sea, son cosas que en teoría a lo mejor no tienen determinada importancia, pero son lo que la gente recuerda después, ¿no?
Claro, eso es lo que la gente recuerda. Eso es lo que yo recuerdo de lo que traigo. La música es muy todo, pero que uno no se lo olvidará nunca, será el Bacallao bailando un pie, ¿verdad?
Claro, sí, sí. Por eso te digo que es que eso, mira, y a lo mejor no necesitaba ni siquiera ensayarlo, era para él era casi como cuando nosotros estamos con las dos piernas apoyadas. En fin, la verdad es que la orquesta esta Aragón, cuando una orquesta se está renovando constantemente, fíjate que eso debe ser complicado, ¿verdad? Porque cuando tú ya tienes más o menos todo el repertorio bien cogido por los componentes, de pronto te falla uno, viene otro y así, y están constantemente evolucionando. Yo creo que eso en teoría tendría que ser complicado, sin embargo a ellos no les afectaba para nada, porque Cuba no se resentía.
Es que Cuba tiene 28 géneros musicales, ¿no? hubo mucho cambio. Esa orquesta originalmente era danzonera, ¿verdad? Lo que era lo típico, se bailaba.
Sí, claro, claro.
En 39, lo típico, el danzón y el son, sí. El son cubano. ¿Ves?
Claro.
Y entonces, pues, después vino Enrique Jorrín con el cha-cha-cha, que no es cha-cha-cha que hizo y que se volvió súper, súper famoso, fue La Engañadora. Y cuando salió ese cha-cha-cha de La Engañadora, que fue de Enrique Jorrín, pues eso hizo tuvo un impacto tremendo. Se volvió tan popular que todo el mundo empezó a hacer cha-cha-cha por todas partes. Los años 50 fueron típicamente cha-cha-cha. Y en Cuba, también la música americana, por supuesto, en esa época salió Elvis Presley en el 56 y eso, pero el cha-cha-cha no dejó de funcionar en Cuba por eso, ¿no? Cha-cha-cha era mayormente de cha-cha-cha y boleros y eso, como siempre, pero cha-cha-cha predominaba en los años 50 cuando yo era joven, ¿verdad? Y esta gente tuvieron que hacer el cambio, o quisieron hacer el cambio, lo que sea, caso que en esa época predominaba el cha-cha-cha con ellos también, sobre todo con ellos. Y hay chachachas muy famosos de ellos, ¿verdad? Que creo que tú quizás me vayas a poner alguno ahí de estos días, los bien famosos, ¿no?
Pues sí. Yo tengo aquí, ya te digo, dos canciones más, porque claro, Julio no nos deja poner a más que cuatro, y entonces, pues bueno, hemos tenido que seleccionar, como siempre, cuatro. Yo creo que sí, que la que vamos a poner ahora te va a gustar un montón. Te va a gustar, porque si yo te digo, por ejemplo, a ver si a ti de qué te suena, si yo te digo, ¡pare, cochero!
Pues es una canción famosa, claro que sí. ¡Pare, cochero, cochero, pare! Señor.
Esa, no me digas que no es conocida, ¿eh?
Por, es que está un individuo que es un poco delicado, entonces, pues, a mí no me aplica, ¿verdad? Pues, el hombre era demasiado delicado para andar en coche.
De verdad, sí. Tenía que... El que andaba con un pie solo, vamos, si iba en coche ya le parecería que estaría volando.
La canción es muy bonita, es una canción muy bonita, como no, y tú fue muy... Claro, no es de la categoría de otras estas que han sobrevivido... como nosotros, que todavía
claro.
La canta todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, en su época fue muy, muy famosa, como era muy bonita.
Sí. Así que yo te dejo para el final, ya te lo diré más adelante, un poco, pues, algo tan parecido como la de nosotros. Tan parecido me refiero a que todavía hoy día... se sigue escuchando, así que, pero esa se la dejamos para el final, así que vete pensando, bueno, cuál podría ser.
Tú eres la coordinadora de todas nuestras cosas aquí, así que yo sigo tu lo que tú me digas, bueno, no hay problema, yo sigo lo que tú me digas, pues yo espero que sea algo bueno, ¿no?
Hombre, ya lo verás que sí, seguro que te va a encantar, así que ahora de momento vamos a escuchar Pare Cochero. Y mientras tanto ve meditando, a ver cuál va a ser la próxima canción.
Voy a meditar.
Mira que me muero si no estoy contigo.
Celso Valdés y su violín se unieron a la banda y así el primer elenco clásico de la Orquesta Aragón estaba ya formado. Los componentes en este momento eran Pepe Olmo y Rafael Lai, voces; Lai, Filiberto de Pestre y Celso Valdés, violines; Pepe Palma, piano; José Beltrán, bajo doble; Panchito Arbolaez, güiro; Orestes Barona, timbales; y Guido Sarria, conga. Lai y Egües eran bien buenos arreglistas y compositores. Entre 1955 y 1958, la Orquesta Aragón grabó 4 long playing discos para RCA. Durante este tiempo, la Orquesta Aragón grabó cerca de 100 números para RCA, varios de los cuales nunca han sido estrenados. Estos incluyen Macuto, Por esta adoración, El trago, Gallo y Gallina y Cha 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 Navideño, entre otros.
Chico delicado, que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, para una esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si sigo en este coche, voy a perder un pulmón. Cochero, pare, pare, cochero. Cochero, pare, pare, cochero. Cochero, pare, pare, cochero, pare, cochero.
me lo robé, mi tirante fue ya quien lo tiró.
El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo.
Yo no me lo robé, mi tirante fue ya quien lo tiró.
El pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo.
Voy a relatarle el caso ya vigilante cómo pasó. Yo estaba en aquella esquina cuando del brazo de otro cruzó. Y cuando ella había pasado, quedó tirado junto a mis pies.
Aquel pañuelito blanco que yo creía que amaba tanto. Aquel pañuelito blanco, blanco, re blanco que le di yo.
Pregúntele al bodeguero y verá que yo no le miento. Pregúntele vigilante y sabrá si digo verdad. Pregúntele al bodeguero y verá que yo no le miento. Pregúntele vigilante y sabrá si digo verdad.
Y cuando haya investigado seguramente comprobará
que yo le entregué el pañuelo como una prueba de amor sincero. Y como iba con otro cuando pasaba me lo tiró. Yo no me lo robé.
Pues pare cochero. Cómo no, pare cochero, qué lindo, ¿eh?
Sí,
sabes que en La Habana, aquí tú sabes que muchas ciudades, bueno, en Granada, ahí en España también, en Granada yo monté en coche, ¿verdad? Coche de caballos. Y en Nueva York, hay muchos sitios aquí, en muchos lugares, vaya, en San Agustín, aquí en la Florida, muchos sitios de coche de caballos. Pero en La Habana no, en Matanzas, había un sitio famoso por eso, Cárdenas, ciudad de Cárdenas. Estaba muy cerca de Varadero, está muy cerca de Varadero, no se ha movido ahí. Pasa que yo no la veo hace 54 años. Pero en Cárdenas ahí había, por lo menos, no sé si seguirán ahí hoy en día tampoco, pero en mi época había, en el Parque Central de Cárdenas, estaba rodeado de coches de caballo que te llevaban a pasear por toda la ciudad o te llevaban por el campo, cuando tú quisieras, por allá, ¿verdad? Había un paseo muy bonito, eran coches de esos, de verdad, antiguos, no hechos de ahora modernos como son los que se usan hoy en día aquí, pero coches de esos, de verdad, antiguos y con cuatro caballos casi todo. Precioso, era un paseo en coche que era, la verdad que daba gusto montar en el coche, los coches esos de Cárdenas. No era famoso, el sitio era famoso por eso, la gente iba ahí nada más que hacer eso muchas veces. Sobre todo cuando iban a Varadero, que iban a la playa, y esas eran unas atracciones que tenía cerquita de Varadero.
Pues es que, sí, esos paseos en coche por las ciudades son muy típicos y yo creo que son muy atractivos porque, claro, se junta el que tú vas viendo la ciudad ahí a través del coche y estás un poco ahí al aire libre. Aunque yo te digo, yo me monté también en un coche de esos cuando estuve en Egipto y ya te digo yo que eso ya es otra cosa.
En Egipto, una de las cosas que yo no sé, porque nunca he estado en Egipto, pero me han contado, ¿verdad? Mi suegro, por ejemplo, sí. En Egipto me dice, cuando uno se saca a Alejandría, ya se siente el olor antes de llegar al barco ahí, ¿verdad? Es un olor distinto, uno
está es distinto, el olor, sí. Tiene un olor bastante desagradable. Y
bueno,
desde
me
luego
para ellos no porque
no, pero
¿verdad? Pero uno, claro, para uno es distinto, ¿verdad?
Sí. muy fuerte, sí. Es una mezcla de especias y olor raro, y la verdad es que, bueno, pues eso, en esos y te hace gracia como los moros, ¿no?, que te van llevando en el coche. Ellos van de pie ahí haciendo también cosas rarísimas, ahí se levantan, llega un momento en que crees que te van a lanzar por los aires, sí. Es horroroso. Yo pasé más miedo cuando estuve ahí en Egipto, en el coche este, que Dios mío de mi vida, pero en fin. Así es que, pues, hablando de la Orquesta Aragón, ¿por qué crees tú que esta orquesta no llegaría nunca a salir de Cuba? Porque era difícil el que la contrataran precisamente por el gran número de componentes.
Bueno, de tanta cantidad de orquestas buenas que había en La Habana en los años 50, yo no creo que ninguna salió al exilio, ¿no? Gente como los chavales de España, que tuvieron un éxito tremendo en aquella época en Cuba, hicieron mucha plata, vinieron a Miami en el exilio y aquí no había forma, aquí nadie teníamos dos pesetas juntas, había que comer y pagar la renta, no había para más nada. Así que no había forma de que en cabarets y restaurantes buenos, de lugares donde pudieran actuar ellos, no habían casinos, no había sitios donde alguien pagara para con orquesta funcionara, y entonces pues eso no hubo. Aquí las orquestas cubanas no salieron hasta que Gloria Estefan empezó con orquesta en inglés. Tuvo éxito gracias a su marido Emilio Estefan, que era muy bueno promoviendo eso. Sacaron el Miami Sound Machine ese, que tuvo mucho éxito, y después vino pues Willy Chirino, que tuvo éxito con orquesta. Es muy difícil una orquesta, la orquesta necesita mucha plata.
Sí. Y mira que también, por lo general, en estos casos, los miembros de las orquestas incluso ya se buscan a gente que toque en varios instrumentos, ¿verdad?
Sí, bueno, claro, son más versátiles porque cambian de instrumentos, pueden menos gente hacer más cosas más
distintas. Claro.
A veces en la misma canción te cambian de instrumento, pero por lo menos en distintas canciones pues pueden tener sonido diferente, ¿verdad? ¿Sí? Eso hoy en día, vaya, es que hay que tener público, y público con poder adquisitivo para poder pagar los grandes eventos estos culturales, de música, que de teatro, que no es fácil. Aquí no son mucha la gente que puede llenar auditorio en Miami, por ejemplo, para cualquier actuación. Mi amigo René Tusset hacía una vez al año un acto, ahí lo llenaba siempre, pero una vez al año, no lo puedo hacer una vez al mes porque no se llena.
Claro, y eso que era él.
Y eso que era un hombre famoso y tremendo, claro, compositor, etcétera. Así que es así, no hay ese apoyo de la gente a esa. Hoy en día, inclusive, que si hay el dinero, hay más tendencia a otro tipo de actividades, ¿verdad? A los viajes, a los deportes, a otro tipo de cosas, más que a las cosas culturales como esa.
Pero hay algo que sí que a mí me sigue gustando y, me ha gustado siempre y me gusta que esto perdure, que no se pierda, y es como sigue manteniéndose la música en cualquier tipo de situaciones, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo, cuando he estado en Las Vegas, escucho pues, un guitarrista, un pianista, o no sé qué, evidentemente orquesta no, pero por donde vas viendo a gente que las tienen contratadas, ¿no? Los restaurantes tocándote, o en los casinos de fondo, no sé qué, no sé cuántos, y según vas pasando de un lado a otro, vas viendo cómo hay gente tocando la música. Con lo cual, eso significa que entienden que la música sigue siendo gancho porque la gente le gusta, ¿no?
Pero cuando más un trío, ¿eh? O un individuo tocando el piano, o el acordeón, qué sé yo, o si no un trío, cuando más un trío. No hay como para una orquesta ya. Otra cosa muy importante, otra cosa que ha afectado esto, ¿verdad? En los años 50, primero los discos eran acetato y los sonidos eran horribles. Después vino el disco de 45, que empezó más o menos en esa época, por el año 50, 52, por ahí, no recuerdo exactamente. Disco de 45, ya los discos de vinilo, ¿verdad? De vinil, de 45, y después el de 33 y un tercio, que sonaba mejor, pero aún así no había comparación entre una grabación de un disco y una orquesta. Hoy en día las grabaciones modernas mejoran a la orquesta.
Sí, claro, pero todo eso es falso, ¿no? Porque muchas veces lo que es los acabados estos de estudio no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Es como cuando muchos cantantes, ellos en directo son bastante bodrios, y sin embargo después los discos que sacan a la venta, vamos, no son ni parecidos, ¿no?
Bueno, claro, le falta nada más, le falta la emoción de estar ahí frente a la orquesta oyendo los instrumentos en vivo. Pero lo que me refiero es que si tú estás hambrienta y te dan de comer, comes cualquier cosa. Si tú estás satisfecha, tiene que ser un manjar muy exquisito para que lo comas. Y entonces, pues, como estás satisfecha, la necesidad o la vocación a la música, con tantas grabaciones buenas hoy en día, no es tan fácil que la gente pague para irla a escuchar en vivo, ¿no? Antes era mucho más fácil, si no había otra forma de hacerlo. Tenías que oír un disco de acetato, pues vaya, valía la pena mucho más pagar para ir a un teatro y verlo en vivo, o a un cabaret o lo que fuera, porque la diferencia era drástica. Hoy en día
no, efectivamente.
Pues bueno, sí. Pero venga, seguimos hablando tú y yo, conversamos.
Ay,
hablamos, no sé,
es que
cosa, y me has prometido la canción, no sé ni cuál es.
Fíjate, pero no seguro que has pensado alguna, ¿no? Pero no sabes cuál es, ¿no? Bueno, te lo voy a decir.
Yo tengo una mente, vamos a ver si es cierto. Dime.
A ver, ¿No te atreves a dar un nombre?
No, porque vaya, a lo mejor no, yo no creo, no, dime tú.
Vale, bueno, pues te voy a decir que la que vamos a poner ahora se llama nada más y nada menos Bodeguero.
El Bodeguero.
El Bodeguero.
No,
¿qué te parece?
Bodeguero, esa es una,
el
una de sus canciones más famosas, pues. Contento está.
Exactamente.
Sí, señor. Pues vamos a escuchar El Bodeguero. Esta canción fue muy famosa por ellos, ¿cómo no?
Exacto.
Esta duda que me martiriza y me hace la vida imposible, es por una preciosa muñequita que me ha vuelto loco, loco, loco por su amor. Muñequita tan linda que...
Durante 1958 y 1959 hubo un cambio y una adición a la Orquesta Aragón. Pedro de Pestre reemplazó a su padre, Filiberto, en el violín, y en enero de 1959, Rafael Bacallao se les unió como cantante. Ahora, la Aragón tenía tres voces y un sonido único. Bacallao era también bailarín, y sus bailes durante sus actuaciones, cuando bailaba parado sobre un solo pie durante largo rato, siempre llamaban la atención y aplausos del público. También en 1959, la Orquesta Aragón grabó el primero de 8 long playings, LPs, con su nueva configuración, con el sello Discuba. Alejandro Tomás Valdés era un violista que se unió a la banda en los años 1960 y era también muy buen bailarín. Él creó el Onda Cha como un nuevo baile, que incluía el capoeira de Brasil, cuando la música que él creó tenía fuerte percusión afro con los sonidos tradicionales del cha-cha-cha. En 1982, Richard Ewe se convirtió en director cuando murió Rafael Lai. Eso fue hasta 1984, cuando Rafael Lai Bravo le sustituyó. Bajo el joven Lai, la orquesta se ha establecido como una verdadera institución de inspiración para otras orquestas en cuanto a música cubana y afrocubana. Durante el periodo revolucionario, Aragón ha viajado a más de 30 países.
La Orquesta Aragón en iberoamérica.com
y también en radiogeneral.com.
Paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debes.
todos mis compañeros a darle a la nación, pero en contra de mi sombrero. Yo lo que quiero es que aparezca.
Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado, a que sí?
Ah, que sí, como que no.
Ah, sí. Ay, yo sabía que...
Es que esa bodega tampoco existe ya, lo sabes, pero la bodega esa típica en mi juventud, aquí en mi casa hay una bodega de esas típicas, bueno,
sí, hombre.
Y todo a granel, ¿verdad? Que tú decías, dame una libra de arroz, una libra de frijol, lo que sea, de muy bien. Eran artistas, los bodegas eran artistas.
Sí, tú ibas allí, comprabas el cuartillo de vino para el día, lo que sea, para gente que bebiera, y te sabes que te lo estaban dando ahí en la bodeguita, y te trataban de las mil maravillas, y estabas un rato hablando con el señor de la bodega, pero todo eso ya con los grandes almacenes y con las cosas ya totalmente que están precintadas, y eso ya se perdió.
Bueno, los almacenes en esa época existían, pero existían para las cosas que de lata y eso, las cosas que se podían comprar una vez al mes, ¿verdad? Se ordenaba una vez al mes al almacén de españoles o de chinos, casi siempre en La Habana. Españoles o chinos, almacén, y te traían las cosas a la casa, que si era una idea muy sencilla. Pero no, el bodeguero era un personaje típico y distinto. El bodeguero, llegabas ahí a la bodega, llegabas al mostrador, y el hombre te atendía con una sonrisa, te conocía porque era del barrio. Entonces tú le pedías esta cosa, dame un pedazo de pescado seco, tenían a veces, ¿verdad? Pencas de colgando el techo, o le pedías una libra de esto, una libra del otro. Y el hombre cogía, tenía siempre un lápiz en la oreja. Entonces él cogía un pedazo de papel.
De papel de estraza, de ese
de
duro.
Traza, sí. Papel de traza, y entonces ahí él iba al saco de, vamos a decir, una libra de frijoles negros. Bueno, iba allá y metía la cuchara grande esa en el saco.
Sí.
La llevaba a la pesa, ponía el papel encima de la pesa, la echaba hasta que tenía la libra, pan, entonces volvía a poner la cuchara para allá, sacaba el papel de traza con los frijoles y lo doblaba, pero rápidamente, de una forma perfecta, que quedaba que no se chafaba por el mundo. Y entonces lo escribía en un papel, ahí la cantidad, ¿cuánto era? 48
centavos. Es que esa forma que tenían de empaquetar ellos, iban cerrando en la parte de la izquierda, iban haciendo muesquitas para adentro, pum, 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 hasta que llegaban arriba. Ah, bueno, eso lo hago yo con un arte que no te cuento.
Pero en dos patadas lo hacían, ¿eh?
En dos patadas, sí. Te lo cerraban ahí el paquete, y si no... si te tenían que hacer un cucurucho, igual. Anda, igual, que no te hacían el cucurucho
igual,
rápido.
Exactamente igual, sí. Entonces hacían una lista de cosas así, te iban escribiendo los precios en un papel de traza.
Sí.
Y al final de cuentas te llevabas 24 cosas distintas, y el hombre, después que terminaba eso, cogía el lápiz y así empezaba arriba, pero movía, le pasaba el dedo así para arriba, el número hasta abajo, y escribía abajo el total. Entonces la otra columna, el total. Entonces, pero más rápido lo que puede hacer una calculadora hoy en día. Más rápido que la calculadora, sin duda. Eso no es exageración, es cierto.
No, que es cierto, claro que es cierto.
Sí, eso era increíble, eso daba gusto ver el nombre de un artista, la verdad.
No, pues sí. Pero como todo, pues bueno, ha ido evolucionando la vida y se ha desarrollado de tal manera que muchas de estas facultades se han perdido.
Bueno, es que ya en esa época, ya en los años 50 y pico, yo no recuerdo exactamente, 56, 7, por ahí, ya empezaron, en La Habana abrieron dos supermercados. Uno se llamaba Minimax y otro se llamaba Eclo. Ya el estilo moderno, ¿verdad? Tú ibas y me pasaba por los pasillos, miraba las cosas, comprabas tres veces lo que pensaba de comprar en la bodega, porque...
Sí.
Pues ese es el secreto de los supermercados, ¿no?
Hombre, claro. Y tanto.
Pero ya eso empezó en esa época, y ahí fue donde empezó el supermercado. Fue que acabó con la bodega esa de barrio. Pero es una lástima, porque era muy cómodo eso, ir ahí a la bodega a comprar las cosas a la esquina, ¿verdad?
Y sobre todo porque ya te conocían y, bueno, era pues de totalmente confianza, ¿no? Mientras claro. Que el otro era una cosa más fría, ¿no?
Oye, al final le pedía la contra. Si te mandaban a ti como muchacho a buscar algo en la bodega, qué sé yo, te decías una, compraba lo que sea, le pagaba, y entonces le decía, bueno, dame la contra en tal cosa, te daban entonces chicle o caramelo.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
La contra.
En fin, el caso es que vamos a darle a los oyentes las direcciones para que nos escriban, ¿eh?
Bueno, como no, el que quiera escribir sobre este podcast, decirnos algo, comentarnos o regañarnos, o lo que sea, pues que nos escriba por correo electrónico a
platicando@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales e i y la a de América, las tres con letras mayúsculas.
Bueno, Paqui, yo creo que hemos hablado de la Orquesta Aragón y de muchas otras cosas que no tienen que ver con la Orquesta Aragón, pero bueno, si Julio se siente bien ese día, quizás nos quite mucho lo que hemos dicho aquí.
Exacto.
Si está de mal humor, pues nos elimina casi todo lo que dijimos, pero no importa.
No lo creo.
El caso no, es que hemos gozado tú y yo grabando esto.
Exactamente. Sí, le hemos dado un poquito de variedad al asunto, que es lo que interesa.
Claro, bueno, pues ya por lo menos todos conocen a la Orquesta Aragón. Y solamente me resta agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces.
Llega, no te molestes si te dicen sabrosona. Por ese andar que tú tienes tan tremendo y rico. Sabrosona, 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 sabrosona. Sabrosona, sabrosona.
Podcast Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.